feels like, do you love me at night? Head is spinning and they don't know when to stop. You said forever, baby, did you mean it or not? En marzo de 2021, Marcos y su mujer decidieron buscar un nuevo hogar para vivir con sus hijos en su ciudad, en Badajoz. Y muy cerquita de donde residían, a unos 800 metros aproximadamente, mira por dónde empezaron a levantar un edificio que les gustó. Tras interesarse por la promoción y acudir a la inmobiliaria, decidieron dar el paso y comprar una vivienda, comprar un inmueble, un bajo concretamente, con plaza de garaje y trastero valorado en 221.000 euros. Para ello firmaron un contrato de reserva. Entregaron una señal de 3.000 euros con la idea de formalizar más adelante el contrato de compraventa. Los meses comenzaron a transcurrir, la construcción avanzaba y esta pareja quiso hablar con la promotora, pero tras varios intentos no lo consiguieron. Así que decidieron acudir personalmente a las oficinas. Y allí es cuando comienza su pesadilla. 4 años de batalla judicial y un piso por el que dieron una señal, pero que es un piso que actualmente está disfrutando otra familia. Marcos Monroy. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Marcos, vosotros veíais cada día cómo avanzaba la construcción del edificio, de vuestra casa, que habíais dejado señalizada con 3.000 euros. ¿Cuándo os disteis cuenta de que las cosas no marchaban bien?
Bueno, pues como usted ha comentado, pues en el transcurso del tiempo que nosotros hicimos el contrato de reserva, nos anunciaron de que meses más adelante pues nos llamarían para formalizar el contrato de compraventa. Viendo que no se ponían en contacto con nosotros, pues decidimos pasar por la inmobiliaria, la cual había formalizado toda la documentación, para preguntar que por qué no se nos había llamado para ya firmar el contrato de compraventa. Y ahí fue cuando nos dijeron que había surgido un problema. Entonces nosotros quisimos interesarnos que cuál había sido el problema, y nos dijeron que había habido un incremento de la vivienda de unos 17.000 euros en una primera instancia. Nos dijeron que era por el tema de la guerra de Ucrania, uh-huh, y que habían subido los costes de los materiales, cosa que nosotros no vimos con buenos ojos porque no entendíamos que tenía que ver un conflicto bélico con una vivienda que querías comprar aquí en Extremadura, en concreto más en Badajoz, que no tendría nada que ver. Entonces pues no estábamos de acuerdo con eso, y ahí fue cuando empezó pues toda la pesadilla que llevamos hasta ahora mismo sufrida.
Marcos, ¿cómo era la casa que ibais a comprar? Decía yo que es un bajo con plaza de garaje, trastero. ¿Cuántos metros cuadrados tenía?
Sí, metros cuadrados serían unos 90, 90 y tantos metros, uh-huh, cuadrados. O algo más, porque tiene una terraza, se añadiría a la vivienda, que sería de disfrute nuestro. Entonces, era una vivienda pues que está ubicada en un residencial, justo al lado del río Guadiana, que pasa por aquí, por Badajoz, y con unas calidades que nosotros habíamos visto que podíamos optar a ella y lo habíamos visto con buenos ojos.
Era una casa donde pensabais vivir toda la familia con vuestros hijos, disteis esa señal, esos 3.000 euros, pero de pronto, bueno, dejáis de tener ese contacto con la inmobiliaria, con la promotora concretamente de la vivienda, y cuando ya conseguís hablar con ellos, como nos contabas, pues os encontráis con que os encarecen la vivienda. Cuando vosotros decís que no vais a pagar esos 17.000 euros de más, que os dicen que han subido los materiales, ¿qué es lo que pasa, Marcos?
Bueno, nosotros vimos en ese momento que pensábamos que eso no lo podían hacer, porque entendíamos de que nosotros en el contrato de reserva, una de las cláusulas específicamente ponía en concreto que ese dinero se descontaba del precio final. Entonces entendíamos que nosotros habíamos hecho ya el primer pago sobre una cantidad que ellos habían estipulado que costaba la vivienda. Si habían encarecido los materiales, entendíamos que ese no era nuestro problema. Ellos tienen que hacer un cálculo de los posibles inconvenientes que tengan en su vida o bajada de material. Entonces, pedimos asesoramiento y nos recomendaron a Fernando Cumbre, que es nuestro abogado, el cual le pusimos nuestro caso desde el primer momento. Él lo tenía muy claro, iba a estudiar el caso y Sabemos que ha habido otras familias que intentaron también averiguarlo, otras personas dijeron, otros letrados dijeron que sí lo podían hacer, que eso era algo que podía suceder, y Fernando desde el primer momento dijo que eso no, estudió el caso y optamos por presentar una demanda a la promotora y a la inmobiliaria que nos había dicho lo de la subida.
Fernando Cumbres, citabas a tu abogado, vamos a hablar también con él. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues muy bien, y más después del piropo que me acaba de echar.
Oye, Fernando, ¿te pueden cambiar el precio de una vivienda cuando tú has señalizado en unas condiciones concretas?
No. Lo primero en un Estado democrático y de derecho como esto es la seguridad jurídica. Y cuando firmamos un contrato, es como dice el latinajo, los pactos están para cumplirlo. No podemos unilateralmente venir ahora e incrementar el precio. En el caso, como bien ha indicado Marco, se excusaron con el tema del COVID, con el tema de la guerra de Ucrania, pero...
Y la crisis de suministros, me imagino que sí. Es verdad que los materiales han subido en los últimos años. Esto es así, pero tú has comprado una vivienda o la has señalizado en unas condiciones, te lo tienen que respetar.
Claro, pero es que además, curiosamente, en este caso, había unos pisos que se permutaban al dueño del terreno. Y ese recargo se prorrateaba entre todos los que compraban, no entre los pisos que se entregaban al propietario del terreno. Era curioso. Pero por desgracia, esto es una práctica que se está extendiendo. Con la publicidad que tuvimos en Extremadura con este caso, estoy llevando precisamente procedimientos en Asturias, en Madrid y otras partes de España, porque por desgracia esto es una práctica que se ha extendido con muchas constructoras que están incrementando unilateralmente los precios de los inmuebles.
Sí, en vuestro caso, en el caso en concreto de Marcos, Fernando, vosotros recurrís a la justicia, ganáis el juicio en primera instancia y la inmobiliaria decide recurrir a la Audiencia Provincial de Badajoz y este tribunal también os da la razón a vosotros. ¿Qué pasa después? ¿Cómo llega el piso a ser propiedad de otra familia?
Pues lamentablemente el mismo día, curiosamente, el mismo día que la Audiencia Provincial de Badajoz, un año y medio después, resuelve el recurso de contrario y desestima el mismo, dándonos la razón nuevamente, ese mismo día la constructora se va a una notaría y firma con una familia la compraventa del inmueble. Por tanto, hay una segunda familia, que es un tercero de buena fe, que adquiere esta casa y esa compraventa ya no la podemos anular. Entonces, mis clientes, a pesar de esta lucha en los tribunales y de estas dos victorias, se ven ahora privados. Y, irónicamente, la constructora ha acudido al Tribunal Supremo para intentar revertir esta situación. Nosotros ya se lo hemos advertido al Tribunal Supremo y, como no es de otra manera, hemos acudido también ya a la vía penal porque entendemos que es un alzamiento de bienes y, además, una estafa de doble venta de esta constructora, en concreto, aquí en Badajoz.
Claro, Marcos, porque así lleváis además 4 años. Habéis perdido los 3.000 euros de reserva que nos han devuelto. Pero eso hay que sumarle todo el dinero invertido en abogados y, por supuesto, el golpe emocional que supone quedarte sin la casa con la que llevabas tanto tiempo soñando. ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis viviendo, Marcos?
Pues hubo unas palabras que le dijimos a Fernando porque él nos avisó que esto era un procedimiento largo. Bueno, nosotros, como él bien ha mencionado, aparte, recuerdo también de que nosotros, cuando nos dieron la primera sentencia y ellos recurrieron, en ese mismo tramo de ese tiempo, antes de ellos recurrir, que ya habían recurrido a la Audiencia Provincial, ellos ya habían firmado un contrato de reserva con la vivienda. O sea, que ellos, a sabienda de que tenían que respetarnos las condiciones que habíamos pactado con ellos, pusieron el piso en venta. Entonces, el golpe es que vemos que tú vas siguiendo todos los procedimientos, vas cumpliendo con la ley y ves que estas personas van haciendo lo que les da la gana. O sea, ellos han hecho lo que han querido y entonces pues hemos ido a rastras a través de ellos. Y como bien usted ha mencionado al principio, nosotros hemos visto la construcción desde que era un solar que no había absolutamente nada. Ves cómo va creciendo, ves tu vivienda, ves, pues ese es el piso, pues esa es la terraza, y al final ves que hacen todo eso emocionalmente, pues es un peso. Nuestros hijos no es que sepan mucho, saben algo, pero lo haces por darles una calidad de vida mejor, que tú te la quieres permitir, sabes que te la puedes permitir, pero que te están poniendo impedimento y que no llegas a ello. Entonces, psicológicamente,
Es un palo, lógicamente. Pero generáis unas expectativas, ¿no? Veis esa casa, pensáis que va a ser vuestra, apostáis por ella, dais un dinero que cuesta mucho juntarlo y al final os encontráis en esta situación en la que la justicia os está dando la razón, pero, Fernando, dices, hemos acudido a la vía penal. ¿Y ahora qué? Por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que les devuelvan el dinero? Porque lo de darles la casa ya complicado si es propiedad de otra familia.
Claro, los 3.000 euros de reserva inicial, Pilar, sí lo van a recuperar. Uh-huh. Y también vamos a solicitar unos daños y perjuicios, porque date cuenta que Badajoz no, esta vivienda, por sus características y por la región en la que vivimos, la vivienda es más económica que en otras partes de España, ¿no? Pero así todo, una vivienda de las mismas características aquí en Badajoz ha pasado de 217.000 euros que le pedían a ellos inicialmente a 350.000-380.000. El mercado inmobiliario se ha disparado exponencialmente y, claro, ya no es el perjuicio emocional que me decían mucho Esther y Marco, me decían, es que nuestros hijos, el daño a nuestros hijos, ¿no? De no tener, disfrutar esa casa que tiene esa ilusión, sino que ahora el acceder a una vivienda de idénticas características es un 50% más caro. Entonces, por desgracia, la vivienda no la van a poder ya ni recuperar ni disfrutar, pero sí esperamos que haya una respuesta penal con un resarcimiento económico y con una, cuanto menos, una habilitación y una condena de cárcel. Ya se verá si suspendida o no, pero creemos que este tipo de atropello, no, de estos abusos de derechos por parte de muchas constructoras debe de ponerse freno.
Fernando, nos decías que el caso de Marcos y de su mujer no es único, que a raíz de su historia te han llegado más casos también de denuncias, de abusos a la hora de comprar una propiedad. ¿Qué recomendarías a alguien que si quisiera comprarse una primera vivienda o que fuese a cambiar también de casa, como era el caso de esta familia?
Bueno, pues yo invito a los oyentes, es muy importante ponerse siempre en manos de un profesional, me explico. Igual que acudimos al médico o al dentista con carácter previo, muchas veces una mera consulta con un profesional que nos lea y nos revise un contrato nos puede quitar muchos quebraderos de cabeza y ahorrarnos mucho dinero a medio y largo plazo. En este caso el contrato lo tenía bastante claro y quizá la constructora pecó de escueta en el contrato. Pero hay algunos contratos, no solo también en la materia de la compraventa, sino en hipotecas, préstamos y demás, lo hemos visto, por ejemplo, con las cláusulas suelo, con las revolving, la gente debe estar mejor asesorada. Y si me permite expirar, yo siempre creo que uno de los motivos de la subida exponencial también de los alquileres es también el desconocimiento de la gente, ¿no?, de sus derechos, de que pueden tener una casa alquilada durante 5 años sin que le suban, digamos, injustificadamente el alquiler. Por tanto, invito a la gente a informarse lo mejor posible a través de un profesional, evitar Google o evitar inteligencias artificiales, sino acudir a un profesional y asesorarse para esto y para todo en la vida.
Pues Fernando Cumbres, abogado, y Marcos Monroy, muchísimas gracias a los dos por contarnos este caso. Y suerte, Marcos, que se resuelva pronto esta situación.